Bienvenidos a Audio Tijuana, el sonido presente, donde la música fronteriza nos lleva a un viaje musical a través de las palabras. Hola, buenas noches. Bienvenidos a explorar el vibrante escenario musical de la ciudad, y lo haremos de la mano de los artistas y bandas que le dan vida. Prepárense para diálogos enriquecedores, todo diseñado para destacar la diversidad y el talento que hacen de Tijuana un verdadero epicentro musical. Así que no se despeguen de sus auriculares, comenzamos.
Cada día, en la escena musical fronteriza, emergen nuevas voces y sonidos que tejen un tapiz diverso del presente. Entre estas propuestas, se alza Meridian, un joven trío cuya exploración musical los ha llevado hacia los territorios del rock progresivo instrumental. En la esencia de su música, se apoderan de poderosos riffs de guitarra, infundiendo sus composiciones con una energía palpable y una fuerza que se manifiesta a través de la instrumentación. Pero su paleta sonora va más allá, los sintetizadores desempeñan un papel crucial en la creación de su música, agregando capas de sonidos ambientales que te transportan a paisajes sonoros únicos. Lo que distingue a Meridian es su habilidad para crear atmósferas musicales que, como ellos mismos describen, transmiten emociones que no pueden ser expresadas por la voz humana. En un mundo donde las palabras a menudo se quedan cortas para describir las complejidades de la experiencia humana, Meridian utiliza la música como su lenguaje universal para comunicar lo inefable.
Pero pues nunca se contaba nada porque, pues, diferentes responsabilidades, ¿no? Diferentes puntos de nuestras vidas. Él estaba con el tema de que estabas en la en tu maestría.
Estaba en
la
maestría.
Estabas en una maestría, yo en la carrera, entonces pues cada quien por su rumbo. Llega la pandemia, y es cuando todos los proyectos musicales se gestaron, ¿no? Y en mi carrera me pedían que yo hiciera una, pues mi titulación era una composición. Yo tenía que componer una rola y producirla. Entonces yo en mi vida había compuesto una rola, ¿no? O sea, yo era de ching, ¿cómo le hago? Apenas si sabía agarrar Reaper o cualquiera de esos programas para grabar música y nomás le picaba a grabar y hasta ahí, pero me abrumaba la idea de hacer un proyecto yo solo. Entonces yo siempre he trabajado mejor cuando colaboro con otras personas y me acordé de Dani, porque pues yo quería hacer algo, yo para la cantada pues no es mi fuerte, ¿no? Entonces no quería meterme en problemas de escribir para música, para cantantes, hacer letras, así que únicamente me enfoqué en hacer música instrumental. Dani y yo somos muy fan de este género, ¿no? De Pliny, Intervals, todas estas bandas que pues no necesitan un cantante, ¿no? Todo es instrumental. Entonces lo contacto y le digo, ¿qué onda, carnal? ¿Me quieres ayudar a ponerle bajos a mi música? ¡Jalo! Entonces, yo empecé a maquetear unas cuantas ideas, un cochinero, la verdad, era nada más grabar ideas tras ideas tras ideas. Y cuando se lo presento a Dani, yo estaba muy nervioso, porque nunca había hecho algo así en mi vida, sentía que era un montón de ideas y un montón de influencias combinadas sin ningún orden. A lo que él contesta, hoy está bien perro, hay que seguirle dando, hicimos. Y ya, todo más es historia, seguimos haciendo rolas, un día me aplica básicamente el qué somos, ¿no? De la música, es un ¿qué quieres hacer con esto? Me siente, me dice, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Quieres que nos sigamos juntando? ¿Quieres hacer una banda? ¿O qué rollo? Entonces, básicamente la idea de crear Meridian, pues fue de él, ¿no? De ¿por qué no hacemos una banda y hacemos música como esta? No hay mucho acá, de este lado. O sea, teníamos ese conflicto de que no había bandas que nosotros conociéramos que estuvieran haciendo este tipo de música, o al menos no vigentes, por así decirlo, y podríamos crear nosotros una banda así, ¿no? En donde pudiéramos nosotros expresar y crear la música que a nosotros nos gustara, y nace Meridian, ¿no? Y esto, pues, fue de mi parte, ¿no? Básicamente Meridian surgió de un proyecto escolar, como quien dice.
Sí, ¿no? Y lo que estuvo bien padre es que después de esa primer canción, pues empiezan a ver más ideas y más ideas, y ves que se va formando como ya un grupo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y eso es bien interesante porque de alguna forma se encontraron en el momento correcto, en la hora correcta, cuando pues salió la necesidad, ¿no?, de hacer este proyecto. O sea, no hay otra forma de decirlo, como que el destino los llevó a ese punto, ¿no?
dice, ¿no?
Sí.
Sí, tenemos la filosofía, pero de la... Curiosamente, el nombre también lo pone Dani. Cuando estábamos en este tema de oye, pues, la banda empieza a ganar. No teníamos como prisa por sacar la banda como tal, hasta que, pues, nuestros amigos de Blue Recording, que son un estudio y un label aquí en Tijuana establecidos, pues nos dijeron, hey, ¿sabes qué? Como yo soy pasante aquí, me dijeron, pues nos vamos a transicionar al label, nos gustaría, si como ustedes nos apoyaron y estuvieron en el proceso, pues firmarles, ¿no? Por una rola, o si tienen algún proyecto. Entonces dijimos, pues metemos este. Y luego el destino, como tú mencionas, se les ocurrió hacer un evento, un festival de música, y nos dijeron, ¿quieren entrarle? Si le quieren entrar, tienen que tener esto, esto, esto. Básicamente nos metieron un curso intensivo de cómo hacer una banda, y pues así fue. Cuando estábamos buscando el nombre, le digo a Dani, carnal, date vuelo, lo único que hay que buscar o considerar es que sea una sola palabra, se pueda decir en español, en inglés, y sea fácil de recordar, ¿no? Y así nos fuimos dando vueltas y un montón de opciones, cuando al final él sale con, diría, me gusta un chorro, y empezamos a investigar qué era, porque dijo, bueno, pues llamarte así como los meridianos, ¿no? En geografía, pues como que no me identifico tanto, pero cuando encuentro un poquito más de información, hablaban de los puntos meridianos o de los canales meridianos, que son estos canales alrededor de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, okay, que transportan energía de un punto a otro. Entonces, a nosotros nos resonó mucho ese concepto, porque así ha sido todo Meridia. O sea, desde el crear rolas, desde el unir a los integrantes, desde la filosofía que tenemos, que es, tú deja que las cosas fluyan, uh-huh, deja que las cosas pasen, solitos se acomodan, creemos que el éxito llega cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Entonces, para nosotros esa ha sido nuestra manera de hacer música, de llevar nuestra banda. No forzar nada, pero todos los días prepararnos para el día de mañana que surja una oportunidad, pues estar bien listos.
Sí, eso es un punto, algo ideal, ¿no? Una situación que todo mundo espera y precisamente eso lo trae la preparación. Ahora, la inspiración de las canciones, me imagino que es todo un proceso que también lo vieron de la misma forma. Y creativamente, ¿cómo se ven ustedes, qué es lo que los inspira independientemente de las influencias, qué es lo que ven, qué es lo que observan para poder crear una canción?
Pues ha estado muy curioso, porque creo que la parte de la composición, de cierta manera, se va trabajando como subconscientemente desde que empezamos a tocar Chris y yo, porque como mencionaba Chris, estuvimos en un proyecto antes los dos, que por cosas del destino, de situaciones, no se terminó, no evolucionó, pero Chris y yo teníamos mucha conexión en cuanto a las ideas, como el tipo de melodías,
la musicalidad,
íbamos por el mismo lado. Entonces, recuerdo cuando Chris llegó con esta canción para tu tesis, uh-huh, fue como que, no manches, esa canción tiene lo que ando buscando tocar también, ¿no? Entonces, desde ahí, como que los dos hemos estado como en un mismo canal en cuestión musical. Entonces, realmente todas las ideas que salen, sobre todo Chris, que es el que más ideas trae siempre en la guitarra, siempre está un chorro de riffs tras riffs y conceptos, fluyen muy bien, porque yo también de la nada llego con ideas y es como que todas las ideas es como que son buenas o las intentamos, porque no sé, nos gustan los vibes que van dando.
Sí, o sea, la respuesta corta a eso sería simplemente fluimos, ¿no? Obviamente en la cuestión de composición es bien curioso, porque cuando nos preguntan cómo le haces, que cómo se te ocurren estas cosas, cómo realmente estamos platicando un ratito, Daniel y yo, que cuando creamos música compartimos esta ideología de hago la música que a mi yo de 13 años, a mi yo adolescente, lo impactaría, ¿no?
Ah, okay.
Hace mucho escuché esta frase de no hagas música para músicos, y lo escuché de un artista local, de un cantante aquí, y me resonó mucho. Estaba en la carrera y se lo pregunté a un profesor, oye, ¿cómo está eso de música para músicos? ¿Cuál es la música para músicos? Porque yo digo, y él calmó mi duda y me dijo, mira, está muy complicado dar una respuesta de qué es música para músicos, porque yo conozco amigos que no son músicos y les encanta el jazz, les encanta el progre, les encanta el fusión, o sea, o la música experimental, ¿no? Creo que lo que, y él me dio una respuesta, amigo, lo que debes de buscar es hacer la música más auténtica, no sonar pretencioso. Entonces, a la hora en que yo compongo, siempre lo hago como... Siempre he sido un guitarrista que a la hora de practicar, no soy tanto de sentarme a hacer escalas, sí lo hago, pero soy más de... Escucho una canción y digo, ¿cómo yo traslado? No sé, vamos a poner una rola de Obesity, ¿no? Que son aquí de la escena mexicana. ¿Cómo yo traslado esta sensación, esta emoción que están transmitiendo ellos? No el lenguaje, no quiero hacer el thumping o el tapping que ellos hacen, quiero transmitir esa sensación que te están dando, adrenalina, contraste, quiero dar esa sensación como etérea, me enfoco más en lo abstracto, en cómo, como de alguna manera, si esas técnicas solo fueran colores, ok, ¿cómo yo creo esa sensación a partir a lo mejor de otros colores o de una fusión de estos, ¿no? Básicamente el cómo traslado lo que ellos están haciendo a mi propio lenguaje, que creo que así funcionan los lenguajes, ¿no? O sea, cuando tú platicas o tocas con más personas, vas adquiriendo un poquito de musicalidad, de lenguaje de otros músicos y lo implementas en el tuyo. Y es así como marcas esta diferencia de no soy una copia de, sino él es una inspiración para mí.
En efecto, sí, queda muy claro. Y aparte de eso, yo creo que ahí, cuando ya empezaste a tocar y empezaste a notar todas estas situaciones alrededor de lo que creas, es donde yo creo que llegó la respuesta que estabas buscando, ¿no? O sea, no crear ni para los músicos ni para el público. Tomando en cuenta que aquí en Tijuana, por eso es que en Tijuana hay como mucho músico que cuando ya tocó mucho tiempo rock, se mete al jazz y se mete a improvisar y se mete a todos esos estilos. ¿Por qué? Porque de alguna forma toman precisamente, a lo mejor tú algunos tarde, algunos más temprano, como que la respuesta esa, y ya llega como que una forma madura. Pero aquí es interesante en este caso que la banda tiene poco tiempo, pero ya está manejando esa filosofía, y eso lo hace muy interesante.
Sí, también algo que estamos, que creo que se implementa mucho en cuestión de la creatividad, es que escuchamos mucho como estas bandas que de las cuales tomamos inspiración, y muchas de las cosas que también tratabas de aplicar en la creatividad es, como tú dijiste, ¿no? La simplicidad. Muchas veces las ideas empiezan de dos notas, se graban y de ahí se les va construyendo encima de esas dos notas hasta hacer sonar algo pequeño, algo
enorme, ¿no? Y nos apoyamos mucho de la tecnología.
Y muchas, ajá, y mucho puede empezar desde algo bien simple.
Sí, o sea, el MIDI para nosotros es una gran oportunidad para experimentar, porque para empezar, no, toda la música la creamos en un sótano, ¿no? O sea, no tenemos espacio para meter una batería y micrófonos, entonces hemos ido de crear una batería MIDI y tratar de replicar, ¿no? O hacemos un sinte y empezamos a jugar y luego vemos en el MIDI qué notas son, y pues algo se me debió de quedar en la carrera y digo, ah, pues está en la tonalidad tal, esto técnicamente me puede servir. Pero realmente te puedo decir que la teoría musical la utilizo muy poco a la hora de componer, entonces es más como la oreja.
La intuición, digamos, porque mucha de la música en realidad, un gran porcentaje es la intuición, el hecho de que tú estés sintiendo y de que a partir de ahí, de lo que vas sintiendo, digas, ok, tengo un tono así, ah, no, ya de aquí ya puedo empezar a caminar a otro lado, ya voy a producir otro sonido o otra situación sonora que ya me cambia todo, y ya no es tanto como que de una teoría, igual como en todo, ¿no? Todo siempre la práctica es la que hace la experiencia y pues al maestro, ¿no? Como se dice.
Justamente.
Y bueno, en todo este tiempo han tenido por ahí, ya lanzado algún sencillo, y ¿qué tal la respuesta que han tenido con la música que han presentado, con los conciertos? ¿Cómo se sienten en ese aspecto?
Pues en esa parte, la verdad, seguimos un poquito verdes. Digo, solo hemos tenido una presentación hasta ahorita, estamos armando para el 27 de este mes. Bueno, tenemos nuestro próximo show en el Nonis, cerca de Bar Nonis, al lado de la UABC. Sí. Y la verdad ha sido todo un proceso, ¿no? Porque los dos veníamos de bandas que eran como metal, así muy straight to the point, conéctate al ampli y toca. Y con este proyecto nos hemos clavado más en preparar parar un show, ¿sabes? Como no hay voz, tenemos que compensar toda esa parte de la experiencia con luces, con visuales, con secuencias. O sea, nos metemos mucho en la parte de... Estábamos viendo... Nosotros somos como... tenemos una práctica muy chida como para inspirarnos, que es nos sentamos y antes de, y a veces nos reunimos no solo para tocar, sino para ver videos de conciertos en vivo. Y recuerdo que estábamos en un concierto y analizándolo, ¿no? Es que guacha, hasta verlos afinar es divertido, es que nunca deja de haber cosas. Y nos enfocamos en las sensaciones que transmiten durante el show, ¿no? Y es algo de lo que tratamos de transportar a nuestros eventos en vivo. Y lo que nos ayuda muchísimo es otro baterista que, a pesar que él es una máquina, él es colega de la licenciatura también, y para tocar es una bestia, y tienen, ya ha manejado equipo y sistemas de monitoreos bien complejos, él es como muy, ok, vamos a hacerlo lo más simple posible para reducir el mayor riesgo. Y creo que eso es algo, una brecha muy importante en las bandas locales, que a veces queremos sonar profesionales y queremos invertir en el mejor gear, sí, y en el sistema de monitoreo más costoso y en el sistema de secuencia y un montón de equipo, pero te topas con el problema de sorpresa. También necesitas ingenieros, también necesitas invertir en staff si quieres llevar todo eso. Entonces, nosotros hemos aprendido que cómo ofrecemos una calidad de un show así que se vea profesional, pero sustentable para que lo manejen tres changos nada más.
Sí.
¿Sabes? Secuencias en uno, todo desde el celular, todo bien grabado, mezclado y limitado antes del estudio, hacer varias pruebas y nada más llegar y picarle play, ¿no?
Yo creo que ese es uno. Perdón, adelante.
No, es, va, creo que de lo mismo, creo que va tu idea desde lo mismo de la creatividad, ¿no? De que hasta de lo. En vivo utilizamos algo simple, pero hacerlo sonar y que se vea bien, pues.
Ajá, menos es
aprovechar,
más.
Aprovechar, exacto, menos es más.
Sí, el apunte que quería hacer era de que precisamente ese es uno de los grandes temas, ¿no? De la música local, la profesionalización del músico y el hecho de poder que precisamente tomar esos temas y cómo optimizarlos y cómo resolver las carencias que hay, porque no es de ahorita, o sea, ha sido de siempre ciertas carencias, ciertos elementos que hacen falta para poder precisamente a bandas como ustedes o bandas de igual intención puedan crecer y puedan expandirse, porque también llega un momento en el que ya lo que tengan a la mano ya no va a ser suficiente. Entonces, es un tema que es muy importante, pero afortunadamente en los años se ha dado mucha presencia de músicos que vienen precisamente de academia y que le están dando como que otro giro a lo que está sucediendo aquí.
Claro, como tú mencionas, no nada más es, o sea, la profesionalización no nada más viene desde el show. O sea, nosotros nos hemos metido así a, pues no son masterclass, son cachetadas de guante blanco de realidad de aquí de Blue Recording, porque pues ellos ya se mueven, nos platican. Es muy diferente. A veces el músico se enfoca en entrar a la escena musical, ¿no? Quiero ser de la escena, quiero que la escena me reconozca. Y aquí Don Ichiro nos ha cacheteado y dice, no, tú no quieres entrar a la escena, tú quieres entrar a la industria. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? La industria da de comer, la escena no. Uh-huh. Nos voló un poquito la cabeza porque decíamos, espérate, pues es que la escena es lo que te da a conocer. No, o sea, para empezar, el tema de cómo se mueve el músico, un marketing. O sea, también nos acacheteó porque la estrategia de marketing que nosotros teníamos, no teníamos idea qué hacer, solamente agarramos 500 pesos y los metimos en publicidad, pero no segmentamos, lo pusimos a Canadá, Estados Unidos, México, y quien es marketero ahí que está escuchando se estará ahorita arrancando las orejas. O sea, nos vinieron a regañar de que no debes de hacer, o sea, tienes que segmentar tu grupo. Y ya nos hicimos todo este curso de estadística, este es tu público, publicítate aquí, sí, este contenido tienes que hacer, tienes que moverte más en redes, y es parte del, como músico, yo lo he dicho y lo defiendo cada rato porque me toca trabajar con mucho músico empírico, de repente también soy músico de sesión, que me pasa algo bien interesante, que cuando trabajas con ellos, hay de dos, o se ponen se tienden a tener como esta inseguridad de que los vas a juzgar, de que los vas a criticar porque van a tocar y no van a saber qué están tocando y van a sentir que son malos, o tienen esta postura de reto de tú que me vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que lo único que te da la carrera no te asegura el éxito. Para todos aquellos que dicen, hey, voy a estudiar una carrera para ser exitoso en la música, no te asegura el éxito una formación académica, lo que sí te da una estructura, te da una serie de hábitos, te da un mindset, por así decirlo, de cómo debes de afrontar desde una rutina de estudio hasta tu agenda, tu estrategia en el freelance para ser un músico exitoso y vivir de esto, ¿no? Eso es lo que yo creo que te da la parte de la profesionalización, pero también lo puedes conseguir de manera empírica o, uh-huh, como dicen por ahí, en la calle.
Sí, claro. Sí, claro, porque también de cierta forma la calle te enseña a como que los golpes directos con lo que te vas a enfrentar. Y eso fue como se ha movido durante años, o sea, durante años fue de que, ¿sabes qué? Vamos a salir a tocar y agarrar la experiencia y tocar. Ahora, también hay una cosa también muy diferente. Hace, vamos a ponerle 50, 40, 60 años, muchos de los músicos que hubo aquí empíricos tocaban frente a público que venía de turistas. Ahora, desde hace 30, 20 años, o casi 30, 25, te estás enfrentando meramente a un público local. Y un público local que es un poquito más difícil de no difícil, sino que le pone menos atención que a un público que pudiera apreciar más por la cultura de la música que traen. Tal vez mucho, sí, o poca. Sí. Sí, entonces esa es la idea, ¿no? O sea, de cómo poder, de saber entender a qué público te estás enfrentando y saber cómo confrontar eso.
Sí, y de hecho es ahorita el punto en el que estamos, ¿no? Que es lo que estamos trabajando mucho ahorita. De hecho, el otro día tuvimos una junta de expectativas, ¿no? De que cuál es nuestra expectativa para el siguiente año, ¿no? ¿Cómo terminamos este año y cómo queremos terminar el que sigue? Y algo bueno de este año fue que, okay, ya terminamos con nuestro primer single, hicimos nuestro video y todo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enfoque del siguiente año? Lo que queremos es encontrar ese fanbase, ¿no? Lo que dice Chris, ¿no? Es hay todo un trabajo por detrás para poder llegar a ese público al que quieres llegar, ¿no? Y más en este género de música que tenemos, que es, no sé cómo explicarlo, es más específico.
Nicho, por así
decirlo. Es específico, entonces queremos entrar a todo ese trabajo que hay detrás para llegar a esos puntos, ¿no?
Sí, y eso es bien interesante, el hecho de que lo puedan asimilar y lo puedan comprender, ¿no? De que todo esto tiene una razón y ser. Y en efecto, aunque sí es uno de los estilos que yo siento que en los últimos años a nivel de aquí local, y porque han venido un montón de bandas de fuera, es uno de los que más ha crecido de cierta forma exponencialmente. Tal vez no al nivel de lo que es el ska, lo que es el indie, pero sí como que está empezando a generar como que un público. Y ya, por ejemplo, ya ha venido Visity, ya, o sea, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de las bandas que están emergiendo ahorita son nuevas, no son bandas tan veteranas.
Claro. Sí, es correcto, se puede ver una ola que va creciendo. Que va creciendo, ¿no? Y nosotros ahorita estamos en ese punto en el que nos queremos aventar a esa ola y estar ahí, ¿no?
Y a ver qué pasa, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos encontrando mucha respuesta, curioso, lo que te comentaba, nadie es profeta en su tierra. Ahorita la mayor que hemos tenido en cuestión de engagement y público, pues es en Monterrey. Uh-huh. O sea, Ciudad de México y Monterrey. Y uno pensaría que a lo mejor acá porque estás pegado a la frontera y demás. Pero fíjate que algo que tenemos, a pesar de que pues, nos denominamos una banda de instrumental fronterizo, ¿no? Por el tema de que Daniel es de allá, yo soy de acá, y hay como una especie de mezcla de culturas muy perra, creemos, y pues vaya, empezó el discurso patriótico, pero amamos nuestro país y creemos que, al igual que como las fugas de cerebros y todo, el talento y la música mexicana, el talento mexicano, pues se debe de quedar aquí, no en el sentido de que no salgamos, de que no nos conozcan, pero de que reconozcan esta banda es de aquí, pues, sí, ¿no? Claro. Y su público está creciendo acá. Obviamente hay una diferencia entre el eso y ser obstinado a que no, me tienen que reconocer en Tijuana, es que la gente no está lista para lo que hacemos, ¿no? Y realmente a veces nos pueden, no sé, inclusive Chiro, el productor aquí de Leo, le preocupaba grabarnos o firmarnos esta rola de Halley porque dijo, es que luego los licenciados en música se pasan y quieren sonar, quieren como que estos músicos egresados quieren demostrar que son músicos que estudian la carrera y te meten lenguaje súper complicado y secciones bien complicadas. Y la neta, Halley, para empezar, me sorprendió que dura 2 minutos 47 segundos. Y dije, claro, porque para mí, yo el arte lo veo, los artistas, músicos, performers, todo esto, somos un vínculo, un puente entre este mundo onírico, este mundo metafísico, todo esto hippizón romántico, y somos ese vínculo entre ese mundo y el físico, ¿no? El lógico, matemático, el cuadrado, y traemos un poquito de lo que encontramos, subimos acá y se lo entregamos a la gente, porque no tiene a lo mejor esa sensibilidad. Entonces, bajo esa lógica, mi chamba como músico es crear esa música que a mí me gusta de la manera más digerible posible, ¿no? Como estructuras simples, tiempos congruentes, ¿no? Que se asemejen a lo que se está consumiendo ahorita. Digo, en algún punto, la experimental de 8 minutos, ¿no? Y 17 secciones. Pero no es lo que resuena conmigo. Para mí es como un... Quiero entregarle a la gente, a los que nos escuchen, esto es lo que yo escucho sintetizado. Esto es como mis influencias sintetizado en una forma en que sea consumible, básicamente.
Okay. Sí, tiene sentido, tiene mucho sentido, y tomando en cuenta, todo esto toma en cuenta las características de donde, del punto en el que estás, y eso es lo más importante, poder entender y comprender, y aparte también va mezclado el hecho de que pues es lo que ustedes sienten. Bueno, pues estamos entrando ya a lo que es la recta final. Me gustaría saber, para quienes quieran contactar, saber más de Meridian, a dónde pueden ir y dónde pueden escucharlos por ahora.
Nos pueden escuchar en Spotify como Meridian. Ahorita tienen que buscar Meridian junto con la rola. Meridian Halley se llama el nuevo sencillo que vamos a sacar. Halley. En Instagram estamos como meridian.band, DJ, DJ. Y hasta ahorita son las únicas redes sociales que manejamos.
Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amables. Sí, adelante.
Ah, no, perdón, nomás quería decir que nos invitamos a escuchar, a ver nuestro Instagram, tenemos un chorro. De hecho, todo lo que platicamos aquí, como de dónde grabamos, todas estas atmósferas que platicamos en la entrevista, las pueden ver en el Instagram. Grabamos mucho nuestros procesos de grabación y de composición, entonces sí los invitamos a esa plataforma para que
también el canal de YouTube
vean esa atmósfera.
Se nos andaba pasando, Meridian, tenemos 3 videos ahorita ahí arriba, el video... entre comillas oficial, un playthrough del bajo para que vean cómo se toca, o sea, cómo va la composición, y otro playthrough de pura batería. Entonces, para que bien. Le den ahí, si les sobra un like por ahí, pues se los den, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, les agradezco, y bueno, pues esto es Sonido Presente, y pues ya saben, lo que gusten, aquí estamos, y pues nosotros continuamos. Muchas gracias.
Meridian, Halley.
con eso concluimos otro episodio de Audio Tijuana, el sonido presente. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta vibrante comunidad musical. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas y compartir este viaje musical con tus amigos y familiares. Estamos también en link.bio/sonido-presente, así como en Facebook, Instagram y TikTok. Recordemos siempre que la música es un lenguaje universal que une a las personas, y aquí en este podcast, estamos orgullosos de ser parte de esa conexión. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.